Liberalia Ediciones presenta Vuelan las plumas. Vuelan las plumas. Un viaje por el mundo de la cultura chilena y latinoamericana. Un espacio de conversación que se emite a través de Radio Universidad de Chile y de la red de medios asociados a la Fundación Vuelan las Plumas. Edición y conducción a cargo de la periodista Vivian Lavín.
¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a Vuelan las Plumas. Estamos haciendo nuestra versión especial desde la Feria Internacional del Libro de Lima. Como siempre, nosotros en Vuelan las Plumas viajando a las principales ferias del libro del continente, del mundo. Y en esta oportunidad estamos en la Feria Internacional del Libro de un país hermano y cuya feria ha crecido de manera exponencial. De la cual vamos a dar a continuación muchos más detalles. Estamos felices porque pudimos conversar nada menos que con el presidente de la Cámara del Libro de Perú, y él es José Carlos Alvariño, y también conversamos con el presidente de los editores de Chile, Javier Sepúlveda. Con él hablamos no solo de la industria editorial, de lo que significa la Asociación de Editores y la presencia en esta feria, sino que también de su propia empresa, que es eBooks Patagonia, y también de otro encuentro así algo furtivo, diferente, como fue con un taxista que nos decía que él no podía leer porque eso le significaba mucho tiempo del cual no contaba. Una conversación que sirve para pensar, para reflexionar y entender un poquito más en el mundo en el que estamos anclados. En todo caso, les puedo decir que estoy desde Lima, Perú, muy contenta de poder compartir con ustedes los detalles de lo que significa una feria gigante, maravillosa, como es esta Feria Internacional de Lima, FILLIMA 2019. Junto a José Rojas, allí en los controles, Vivian Lavín, aquí en el micrófono, les damos una cordial bienvenida a Vuelan las Plumas. Estamos en la Feria Internacional del Libro de Lima. Hace pocas semanas atrás estábamos en otra feria, en la Feria Internacional del Libro de Seúl. Y bueno, esta visión y este cambio de continente nos permite mirar cómo se está desarrollando una industria editorial desde distintas latitudes. Aquí en Lima, esta es una feria que tiene 24 años de vida. Imagínense ustedes, comparada con las más de 36 años que tiene nuestra FILSA, es una feria más joven, sin embargo ha ido creciendo de manera bastante explosiva desde hace unos pocos años. Para nosotros, tanto como programa, como agencia literaria, para nosotros es importante visitar estas ferias porque nos contactamos, por cierto, con las distintas audiencias, miramos la temperatura del ambiente y sobre todo porque también estamos muy preocupados y ocupados de ver qué está pasando en Chile. Y por eso es muy grato encontrarse con la delegación chilena, de la cual somos parte, por supuesto, y ver que hay personas que están haciendo importantes cambios en lo que significa el mundo editorial en Chile. Ustedes ya saben, nuestra FILSA está prácticamente destruida, está prácticamente en el suelo, pero también han surgido otras iniciativas importantes, como por ejemplo la desarrollada por Editores de Chile. Me refiero a la Primavera del Libro, que desde hace unos años ha puesto al libro chileno, a la edición chilena, más que al libro chileno, o sea, es la edición chilena en una postura, en un lugar bastante importante. Entonces, vamos a conversar a continuación con Javier Sepúlveda Alex. Él es el presidente de la Asociación de Editores de Chile, que hace unos años atrás también tenía editores independientes, autónomos, universitarios, un nombre bien largo. Y ahora ya es más corto y estamos muy contentos de saludar a Javier. ¿Cómo estás, Javier? Bienvenido a Volar las Plumas.
Muy bien, muchas gracias por esta invitación.
Javier, a ver, cuéntanos, tú acá vienes un doble rol, por una parte ya lo vemos como presidente de la asociación, pero también como editor de eBooks Patagonia, que también es una empresa muy importante, muy interesante desde el punto de vista de su oferta exportadora, y también la oferta interna, que tiene que ver con todas las tecnologías y la aplicación de esas tecnologías a la edición. Vamos, hablemos primero de qué significa el trabajo que estás desarrollando como presidente de Editores de Chile. Okay. ¿Cuál es el rol que estás cumpliendo acá en esta feria?
Editores de Chile, como tú decías, que esta versión corta el nombre, pero somos editores independientes, autónomos y universitarios. ¿Ya? Agrupamos a cerca de 70 editoriales chilenas, de algunos más pequeñitos, otras editoriales más grandes, y lo que hacemos en Editores de Chile es trabajar para fortalecer la industria editorial, desde el fomento lector hasta la formación de los profesionales del libro. Y nombraste a la Primavera del Libro, que es una feria que sucede en octubre en el Parque Bustamante, y esta feria ya creció y nosotros somos, la armamos, pero hoy día esta feria ya no nos pertenece solo a nosotros. Esta feria es de la Fundación Cultural de Providencia y también de la Municipalidad de Providencia. Entonces, entre estas tres instituciones, armamos con mucho cariño todos los años esta Feria del Libro.
Bueno, lo que estás aludiendo tú es a la asociatividad, sí, que es un elemento clave para poder trabajar en el mundo, no solamente de la cultura, sino que para poder desarrollar proyectos que quieran vivir y tener más incidencia, más solvencia en el tiempo.
Cuéntanos. La lluvia de libros también.
La lluvia, bueno, también cuentan, pero me interesa que cuentes cómo es. Editores de Chile hoy día en Lima, ¿cuál es qué es lo que está pasando ustedes? ¿Qué relaciones están teniendo a su vez con los propios editores peruanos, que son los que organizan esta importantísima feria a la que estamos asistiendo?
Lo que, yo vine principalmente por eBooks Patagonia, que es mi empresa, y vine a las ruedas de negocio que están siendo durante estos días. Y como Editores de Chile buscamos realizar alianzas internacionales, darnos a conocer para que todas estas editoriales independientes y también las más grandes puedan ir a Chile, especialmente a la Primavera del Libro, a conocer la producción local, conocer a nuestras editoriales, lo que estamos haciendo y poder generar exportación, coediciones y que también venta de derechos.
También hablábamos algo de la lluvia del libro. Ustedes también están desarrollando otro tipo de feria. Cuéntanos un poquito más.
Sí, que cuando comentabas de qué hacíamos en Editores de Chile y las cosas que hemos hecho, bueno, este directorio ya va a cumplir nuestro 2 años, que es el periodo del directorio de Editores de Chile, y logramos realizar, como parte de nuestros ejes centrales, que es la formación, la capacitación de los profesionales del libro, logramos realizar en el primer semestre una capacitación gratuita en Santiago, en el GAM, con excelentes expositores, invitados internacionales, que, María Osorio, de Babel Libros de Colombia, que ha ganado premios internacionales, nos viene a contar su experiencia, y llevamos a estas mismas personas, estos mismos expositores, a Concepción, porque estamos por la descentralización de Chile y por fortalecer las regiones. Y también la creación y todas las editoriales de regiones, que son muchas, te podría sorprender. Y logramos también hacer una feria del libro en el GAM en el primer semestre, que fue la primera lluvia de libros. No llovió, pero sí llovieron muchos libros. Y fue bueno porque logramos que las editoriales se puedan acercar a sus lectores, puedan mostrar sus novedades, y generalmente lo que estábamos acostumbrados era tener que esperar hasta finales del segundo semestre para mostrar novedades. Entonces se produce esa cercanía con el lector y el editor ahí en esta feria, que es muy lindo.
Bueno, estamos con Javier Sepúlveda, presidente de la Asociación de Editores de Chile. Estamos acá en Lima, ustedes escuchan el sonido de fondo, son autos, van pasando por las calles. Estamos fuera de la feria porque el ruido interior era muy fuerte, así que nos vinimos para afuerita. Y sí, está, bueno, acá no llueve, pero sí chispea bastante y hace un poco de frío, no tanto como en Santiago. A mí me interesaría ahora que hablaras, que nos hablaras un poco de lo que significa eBooks Patagonia y de qué manera tú empresa se está contactando con la industria local, qué proyectos se ven, de qué manera te estás vinculando.
En eBooks Patagonia somos proveedores de soluciones digitales para la industria editorial. Es una empresa que ya tiene 9, 10 años, trabajamos con 70 sellos editoriales de 7 países distintos y lo que hacemos es externalizar el área digital de las editoriales, haciendo desde la diagramación digital en formato EPUB, que es el estándar internacional del libro electrónico, hasta la distribución digital global, en que trabajamos directamente con Amazon, Google Play, iBookstore, bibliotecas digitales alrededor del mundo y distintas plataformas. Y somos parte de la economía creativa chilena y de la revolución digital. Entonces, nosotros estamos exportando libros de manera digital, creaciones, contenido creado por autores, autoras chilenos y que llegan a otros países de manera digital. Incluso libros impresos que mediante print on demand, que tú los compras en Amazon en España o en México y Amazon lo imprime cerca de el destino final de ese, de esa persona, de ese lector.
¿Y la relación con el mercado peruano, cómo han dado?
¿Han dado
recepción de toda tu oferta exportadora?
Sí, ayer en la rueda de negocios nos fue súper bien y lo que estamos buscando son alianzas y también trabajar con editoriales locales para exportar sus libros desde el Perú al resto del mundo y también meter esos libros en nuestro mercado local.
Javier, en este momento en Chile, me lo contabas tú mismo, ha habido por parte del Estado una demanda de libros que no tengan ningún tipo de derechos de autor. Ustedes se están planteando frente a eso de manera bastante frontal, porque significa que el Estado está invisibilizando el rol que juega y es un derecho que se ha luchado tanto como es el derecho de autor. Me gustaría que contaras un poco, por lo menos no el detalle, pero sí, a grandes rasgos, qué significa y a qué nos estamos enfrentando nosotros como lectores, básicamente.
Sí, es muy brevemente. Está publicada una licitación del Estado en donde están buscando consultores, traductores, imprentas para armar una colección de libros liberados de derechos. Eso quiere decir sin derecho a autor. Lo que significa que están dejando de lado a los creadores chilenos y probablemente esos libros que resultan de estos liberados de derechos de autor, que suelen ser libros muy antiguos, van a ser entregados a familias chilenas, a niños chilenos, que son libros que van a estar desconectados de nuestra realidad local, de nuestra cultura. Entonces, para nosotros eso es muy grave, tenemos que fortalecer la creación local, la industria editorial, los autores, y justo ahora en que estábamos logrando premios internacionales con nuestros ilustradores, con nuestras escritoras, con nuestros escritores, entonces Hay que levantar estos temas y oponernos y visibilizarlos, porque a veces las licitaciones pasan por ahí rápidamente y los que saben y después nadie se entera. Entonces, si en nuestro propio país no estamos fortaleciendo el derecho de autor, la creación local, no sé a dónde vamos a llegar.
Perfecto, muchas gracias Javier Sepúlveda por esta conversación con Vuelan las Plumas y bueno, te deseamos mucha suerte a ti como presidente de la Asociación de Editores de Chile y también por supuesto como eBooks Patagonia en esta misión comercial en Perú. Y seguimos haciendo nuestro Vuelan las Plumas. Estamos en un taxi, nos hemos subido un taxi porque vamos de un lugar a otro, de la feria a otra cita. Y en el taxi me he puesto a conversar con su chofer Daniel Tito González. Y claro, le pregunto si es que lee. Y bueno, me ha parecido que es una voz, una historia que ustedes también merecen conocer o que les quiero compartir en realidad. Así que vamos a saludar a Daniel, que está aquí en el Vuelan las Plumas con nosotros. Muy, muy buenas tardes, buenas noches, Daniel, y bienvenido a nuestro programa de literatura. ¿Cómo está?
¿Qué tal? Buenas noches, en realidad. Pucha, sí, pues me habla la señora de la lectura. Y es bonito leer, en realidad, años que no leo, por lo menos 10 años. Porque el tiempo, el trabajo, pues, eso es, para mí no se puede. Porque el leer un libro, como le decía la señora, es, agarrar una página y después es como un vicio. Si te pones a leer 15 minutos no puedes, porque después vas a estar pensando qué pasó, y en mi trabajo no se puede porque perdería por lo menos diario 3 horas, 4 horas y ¿qué llevo? Que ya no llevo ni una plata a mi casa. Y ya, pues eso le contaba a la señora, ¿no?
A ver, Daniel, pero concédame una cosa, es decir, usted hace 10 años que no lee un libro, pero bueno, lee un poco me contaba del diario, su hermana estudia literatura, así que le ha entregado algunos libros, pero no puede ni siquiera pescar un libro un ratito, un fin de semana. Bueno, su jornada es extremadamente larga, agotadora, entonces los momentos que le quedan para leer ya lo ocupa en otra cosa.
Sí, porque yo trabajo 6 días, un día descanso a la semana, y ese día que descanso me voy a hacer deporte. Me voy de las 9 de la mañana hasta las 2, 3 de la tarde. Llego a la casa, como y al sobre. Y me voy a dormir. Ya, pues ya al día siguiente, otra vez tengo que salir 6 de la mañana. Llego a mi casa 10, 11. Y así paso, ¿no? Por tener tantos hijos.
¿Y cuántos hijos tiene, Daniel?
Yo, 4. 4 varones. Y ya, pues, como decía. Los primeros sí leen, ¿no? Los dos primeros, porque me han visto leyendo, pero los últimos creo que igual. Es que esta cosa del internet y todas esas cosas, a veces los jóvenes o los niños ya parece que los libros ya ni lo ven. Eso.
Pero el hecho de que usted haya sido un tan buen lector, ¿no echa de menos? ¿Se acuerda de algún libro? Sí, y dice, pucha, que gana releerlo. ¿Como cuáles, por ejemplo?
Por decir, yo leí no me acuerdo el título, de Vargas Llosa, por decir, el de Leonidas Trujillo, ¿no? 2, 3 veces, el dominicano, creo, ¿no? El dictador. Me encantaba leer. Después leí muchas veces a este griego, el filósofo. Platón. ¿Ah? Platón. A Platón lo leía 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces, toditos sus estos. Otra de las cosas que me gustaba leer es la de política, ¿no? De cualquier escritor. Y perdía mi tiempo prácticamente. O ganaba mi tiempo. Pierdo mi tiempo, digo, mal, porque como trabajo de taxista, me paro en una esquina y son 2, 3 horas y yo pierdo, pues, ¿no?
Pero 15 minutos, digo yo, el día, ¿cómo no lo va a alcanzar?
No podría. Es como el vicio. Es como un vicio el libro.
Pero es un buen vicio, pues.
Es buen vicio, pero en mi trabajo no.
No, esto es lo más increíble que yo he escuchado. Así, alguien que encuentre que la lectura no le permite trabajar, así que por eso ha decidido no leer. Increíble. Ya, nosotros tenemos que dejar a Daniel porque ya casi que hemos llegado a nuestro destino, pero bueno, agradecerle que haya participado en Volar las Plumas acá, pero nada, pedirle que se lea un librito de repente.
Sí, ojalá. voy a tener tiempo para seguir leyendo, porque en realidad es cuando uno lee, pues está solo y hay alegrías, ¿no? En los libros hay risa, hay tristeza. Es bonito un libro. Yo me acuerdo bastante del libro ese. Pero ahora, pues.
Bueno, pero yo le digo que también un audiolibro, que lo escuche mejor.
Sí, pero al manejar no se puede, porque estar escuchando y manejando en tanto tráfico. Es un rato sí escucho, ¿no? Pero no es igual.
¿Y hay una radio de audiolibros acá?
Sí, sí hay. Pero no es igual. No es igual, es como estar escuchando. Tienes que voltear para allá, ya te perdiste.
Ajá,
no es igual.
Me gusta concentrarse.
Sí, eso me gusta concentrarse.
Bueno, muchas gracias, Daniel Tito. Muchas gracias por su conversación.
A usted también, señora. Muchas gracias.
Vamos a una breve pausa. Ya escuchamos al presidente de nuestros editores independientes, Javier Sepúlveda. También hemos hecho lo mismo con este taxista que nos ha permitido llegar a, o entender, ¿no?, un poquito más qué significa la lectura en este país, que no tiene IVA los libros y que, pero sin embargo, pasa por las mismas penurias que nosotros cuando no hay tiempo para leer. Esta es una entrevista así, casual, en un taxi, pero que nos sirve para reflexionar. Vamos a una breve pausa junto a Liberalia, por cierto, que es la empresa que nosotros nos ha auspiciado y nos ha permitido llegar a ustedes durante hace tantos años aquí en Radio Universidad de Chile. Vamos a la pausa y ya volvemos.
Un peligro a Chile advierte: no vetar lo razonable, no tildar de deleznable ni oponer verdad a muerte. No es pecado, pena o suerte el virus que hoy amenaza, incluso dentro de casa, ocultando la verdad. Ciencia, educar, realidad contra el SIDA que no pasa. Libros de educación, sociología y ética, busque en prosaypolitica.cl y compre en liberaliaediciones.com. Teléfono 223418011. Editores, distribuidores, libreros.
¿Sabías que en nuestro continente la mitad de los niños y las niñas viven en situación de pobreza? Y en Chile son más de 900.000. Pero juntos podemos cambiar esta realidad.
Cada nuevo socio de América Solidaria aporta que yo, junto a otros niños y niñas, tengamos una vida digna, protegida y feliz. Los niños y niñas de América te necesitamos.
Hazte socio y socia de América Solidaria ingresando a americasolidaria.cl/dona. La infancia de América no puede esperar.
Hola, soy Luis Mesina y les quiero invitar a todos y a todas para que sintonicemos todos los días viernes de 16 a 17 horas en Radio Universidad de Chile el programa Debate Social, donde estaremos discutiendo, debatiendo, conversando con amigos y amigas sobre la realidad nacional, especialmente del mundo social. Así que quedan todos invitados e invitadas a escucharnos.
Estamos de regreso aquí en Vuelan las Plumas y a continuación la conversación junto al presidente de la Cámara Peruana del Libro, José Carlos Alvariño, quien va a conversar con nosotros y nos va a contar los detalles de lo que significa montar una feria de estas características, que es verdaderamente impresionante. Estamos hablando de figuras tan importantes como un Mario Vargas Llosa, un Moyán, dos premios Nobel, pero figuras con las que a mí me va a tocar, por ejemplo, o con las que ya estuve durante este lunes recién pasado. Estuve junto a Maribel Luque, a Gloria Gutiérrez, dos agentes, nada menos que de la agencia literaria Carmen Balcells, y con quien compartí una mesa en torno al quehacer de las agencias literarias en el siglo XXI. Nosotros como BLP o BLP Agency, y que nos ha permitido estar en esta feria y promover nuestro catálogo latinoamericano o iberoamericano en el mercado del Perú. Y por cierto que también vamos a estar este viernes, en pocos días más, en un par de días más, vamos a estar junto a Rosa Montero, a Yoconda Belli. Estaré conduciendo una mesa de conversación en torno a la escritora favorita o la escritora de mi vida. Así que va a ser una mesa particularmente interesante, porque el marco de esta feria ha tenido como polémica justamente el hecho que en su inauguración la escasa presencia femenina, de modo que esta mesa es una de las mesas polémicas y estoy muy feliz de poder conducirla. Ustedes ya saben, a mí me gusta estar allí en el centro de la noticia y estoy muy contenta de poder
conversar con mujeres, también hombres, también hay otros participantes en esta mesa que se va a desarrollar el día viernes, ya al final prácticamente de la tarde, y que habla de, bueno, de cuando tengamos más marco de público, porque es cuando la gente ya ha salido de sus oficinas y va a poder venir a esta feria que congrega a más de 500,000, imagínense ustedes, de personas en cada una de sus versiones. Estamos en el número 24. Así que ahora vamos a conversar nada menos que con José Carlos Alvariño, el presidente de la Cámara Peruana del Libro, aquí en Vuelan las Plumas. José Carlos Alvariño es el presidente de la Cámara Peruana del Libro y es la que organiza la Feria Internacional del Libro de Lima, que en este año, 2019, ya cumple su 24ª versión. Para quienes sabemos el desplome de lo que ha significado nuestra Feria Internacional del Libro de Santiago, llegar hasta Perú, a su capital Lima, y encontrarse con una feria robusta, con un programa cultural de nivel internacional de veras, estamos hablando de lo más alto de América Latina y del mundo, es verdaderamente un orgullo poder saludar a este presidente y felicitarlo desde ya por el enorme esfuerzo que significa esta feria. Así que partimos felicitándolo porque estamos dándole una cordial bienvenida a Vuelan las Plumas. ¿Cómo está, José Carlos? Y muchas gracias por aceptar esta entrevista.
No, muchas gracias por tus palabras. Sí, bueno, nos cuesta un gran esfuerzo hacer esta feria. Desde que estamos en la directiva, digamos, nuestro grupo, que ya estamos 6 años, realmente la feria ha ido en ascenso. Como sabes, la hacemos en un parque, construimos un recinto de 16.000 metros cuadrados para 17 días de feria, ¿no? Más del 80% de nuestro presupuesto se va solamente en el armado del recinto ferial, ¿no? Pero realmente esto se logra gracias al esfuerzo de los asociados y no asociados que participan alquilando un stand en la feria y de los más de 500,000 de asistentes que tenemos y que van creciendo cada año, ¿no?
Bueno, es muy impresionante las cifras que se empiezan inmediatamente a desprender a partir de este análisis. José Carlos, ¿cómo ustedes paralelamente están desarrollando en este minuto, están viviendo una tensión con el gobierno a propósito de una ley del IVA? ¿Qué rol juega el libro hoy día en el Perú?
Mira, el Perú, como sabes, está creciendo de manera sostenida hace más de 20 años. Digamos, hay una clase media que está emergiendo y como en todos los países del mundo, pues se dan cuenta que la educación es lo que te lleva al progreso y al desarrollo, ¿no? Entonces, el libro va paralelo a ese crecimiento. Y, digamos, el libro entra en los hogares, entra en las costumbres de las personas justamente por su deseo de progresar en la vida y a través de la lectura también se descubren otras cosas que mejora también tu participación como ciudadano, mejora tu entendimiento de la realidad, mejora el entendimiento de ti mismo, de tus sentimientos, mejoran tus relaciones con las personas. Realmente es largo enumerar todas las ventajas de la lectura en las personas, en los ciudadanos, en las sociedades, ¿no? Y eso se comprende rápidamente, yo creo que se comprende rápidamente y al Estado le toca cumplir un rol de promotor del libro y la lectura en los países, si es que desea seguir por la senda del crecimiento, ¿no? Entonces, en el Perú, las políticas culturales, digamos, todavía no están consolidadas en la sociedad. Tenemos un Ministerio de Cultura que tiene pocos años, ¿no? Todavía en los últimos años que ya más o menos que empezaban a consolidarse algunas políticas, algún peso de los ministros en el Ejecutivo, pues hemos tenido en 2 años 7 ministros de Cultura, ¿no? Así que siempre tenemos el golpe del lado del Ministerio de Economía de querer eliminar la exoneración del IGB, ¿no? Porque, bueno, nos gobiernan pues presidentes y ministros y de una ideología pues de libre mercado, ¿no? Con la que nosotros por supuesto comulgamos, ¿no? pero la tendencia en América Latina y bueno, en 60 países del mundo es exonerar o diferenciar el pago de impuestos a los libros para acercarlo más a los ciudadanos, para fomentar la bibliodiversidad, ¿no? Porque, digamos, si dejamos solamente a los designios del mercado, pues se van a producir probablemente libros desde la óptica de las editoriales comerciales, que obviamente dominan el mercado, son los que ofrecen más títulos, los que tienen más presencia, pero esa porción de bibliodiversidad que se mantiene de editoriales nacionales, ¿no?, se robustece con políticas de exoneración de impuestos, ¿no? Entonces, por eso es que nosotros, digamos, peleamos por eso, por estar en la tendencia del mundo. Tenemos un organismo que es el CERLALC, que es el que está vigilante y detrás de todas las políticas del libro y la lectura en América Latina y el Caribe, ¿no? Así que, digamos, ellos están totalmente de acuerdo con la ley del libro. Ellos estuvieron, digamos, detrás del proyecto de ley del libro del 2003, que es el que está vigente, y hay un nuevo proyecto de ley del libro que se ha venido elaborando los últimos 2 años por parte del Ministerio de Cultura, instancias del Ministerio de Cultura, en el que ha participado la Cámara Peruana del Libro, Editores Independientes del Perú, que es el otro gremio que hay de editores, y la Biblioteca Nacional, ¿no? Se ha validado a nivel nacional, todo eso se hizo, digamos, durante estos 2 años, pero de ahí vinieron los 7 ministros de Cultura entró un ministro de Economía que, digamos, quiere ser pragmático y aplicar el manual de liberalismo, pues, a ultranza, ¿no? Entonces, hemos tenido el día de la inauguración, pues, la buena noticia, vino el presidente, ¿no? Presidente que está con tantas cosas, pues, realmente no había, por más bulla que habíamos tratado de hacer para visibilizar este problema con campañas acá mediáticas, para visibilizar el problema que iba a ser subir los libros, pues 18% mañana, ¿no? Eso iba a ser, pues, un golpe terrible a todo el sector, se iba a reducir el mercado editorial, se iba a reducir la expansión de las librerías que están abriendo nuevos locales fuera de Lima, ¿no? Y obviamente se iban a reducir el número de títulos disponibles para la población, ¿no? Porque las grandes editoriales seguramente iban a empezar a importar menos libros, las editoriales pequeñas pues iban a cerrar o publicar menos títulos. Entonces, la verdad que era un escenario nefasto, porque se iba a aplicar sin ningún criterio. Simplemente el mercado debe regular todo, y con esa premisa era, digamos, la posición del Ministerio de Economía, ¿no? Pero el presidente asistió a la ceremonia de la inauguración, asistió el último ministro de Cultura, que tenía 5 días en el cargo, y realmente este ministro, que no habíamos tenido todavía la oportunidad de conocer, habló con sus viceministros, que son los que hemos venido trabajando, porque ellos sí no han cambiado tanto, ¿no? El nuevo proyecto de ley, y, digamos, expuso todos los beneficios que iba a tener este proyecto de ley, expuso las cifras que había de que demostraban el éxito que había tenido la exoneración del IGB durante estos 16 años, ¿no? Que había un estudio económico hecho por la Universidad del Pacífico que tenía las cifras de retorno que daba la industria editorial comparado con el monto calculado de exoneración, y estaba totalmente, era mucho más el retorno hacia la economía de parte de la industria editorial. Entonces, todas esas cosas las expuso el ministro de Cultura, y el presidente salió a decir, recién se daba por enterado de este problema, de este impasse con el ministro de Economía, y salió a decir que él iba a apoyar decididamente, que su gobierno iba a apoyar decididamente la exoneración de impuestos a los libros, ¿no? Así que, y a promover que se presente la ley al Congreso para que se promulgue, ¿no? Entonces, ha sido una muy buena noticia, no nos dormimos en los laureles, es un camino que todavía está por caminar, pero yo creo que tenemos un horizonte promisorio para la industria editorial en el país.
Bueno, estamos escuchando al presidente de la Cámara de Peruana del Libro y verdaderamente lo que quisiéramos es llevarlo a Chile para que allá haga, realice gestiones de este mismo tipo. Nosotros en Chile tenemos un 19% de impuesto al IVA, es decir, al libro, lo que ha significado, por cierto, un daño enorme a nuestra cultura, y quisiéramos escuchar también a nuestras autoridades, ¿no? Con esa fuerza. Pareciera ser como el mundo al revés, ¿no? Tenemos acá un 0% de IVA al libro, pero también vemos un gremio muy unido. Nosotros en Chile en este minuto estamos pasando por uno de los momentos de mayor peleadera, y eso ha significado un quiebre enorme y también una lesión a la industria editorial. A mí me gustaría que usted pudiera contar, José Carlos Alvariño, cómo ha sido la relación de los gremios editores. Ya hay dos independientes, otra está la Cámara. Nosotros tenemos 4, inexplicablemente, cuando, Perú son 40 millones, nosotros somos apenas 17, 18 millones, y sin embargo, todos ya los problemas son multiplicados. ¿Cómo lo han hecho ustedes? ¿Cuál es la fórmula del Perú? Que yo sé que tiene muchos problemas, que puede tener muchos fallos, pero hay cosas en las que no se han equivocado.
Sí, bueno, por suerte acá en el Perú, digamos, tenemos un solo gremio que agrupa a todos. O sea, están los libreros, están los importadores, están las grandes transnacionales, están los editores pequeños, ¿no? Pero sí, digamos, ser parte de la Cámara Peruana del Libro y participar en la Feria Internacional tiene, digamos, un costo, ¿no? Entonces hay editoriales muy pequeñas que son las que están agrupadas en Editores Independientes del Perú, que digamos el tamaño de su negocio pues no les permite ser parte de la Cámara Peruana del Libro, ¿no? Pero tenemos una muy buena relación con ellos, tan es así que participan acá en las actividades. Digamos, hemos trabajado juntos en la mesa de elaboración del nuevo proyecto de ley, ¿no? Entonces, sí tenemos una muy buena relación con ellos. ¿Y a qué se podrá deber? Pues yo no sé, yo creo que el éxito comercial de la Feria Internacional del Libro es, digamos, lo que mantiene unido al gremio, digamos, los asociados, ¿no? Que son cerca de 160 los asociados a la Cámara Peruana del Libro, ¿no? Tenemos también, ahí están acá las editoriales universitarias, o sea, todos los actores del mundo del libro, más del 90% de los libros que se producen en el país, digamos, están hechos por asociados de la Cámara Peruana del Libro, ¿no? Entonces, yo creo que es el éxito comercial de la feria, es la buena gestión de la feria y también... en un país en el que se adolecen de políticas culturales, como el Perú, la Cámara Peruana del Libro ha jugado y sigue jugando un papel muy importante frente al Estado para defender las políticas culturales del libro, ¿no? Entonces, yo admiro realmente la organización del Estado en Chile, las políticas culturales del Estado chileno, realmente son admirables, ¿no? Pero yo pienso, ahí tienen que hacer ya los ministerios de economía su matemática, pero yo pienso que se ganaría mucho exonerando, porque tienen que mirar las experiencias de otros países, ¿no? Yo creo que en el CERLAL que están las cifras, yo creo que, digamos, se puede mirar lo que sucede en otros países que no han tenido IGB, ¿no? Y que lo han puesto, ¿no? O sea, ha habido una retracción del mercado editorial, ha bajado los índices de lectura, ¿no? Hay países, digamos, en los que han tenido IGB, como Bolivia, y de ahí lo han quitado. Entonces hay un despegue de la industria editorial, ¿no? Así que yo creo que, bueno, deberían estudiar esa posibilidad, ¿no? Yo creo siempre lo que argumentan los ministerios de economía es si le quito el IVA pues a los libros, después me van a saltar 40 a pedirme lo mismo, ¿no? Entonces, pero yo creo al final es así, digamos, siempre hay políticas que no son tan populares como otras, vas a tener tal vez problemas, ¿no? pero hay que evaluar, yo creo, el impacto que tiene en la sociedad que el libro sea cada vez más parte de la vida de los ciudadanos, ¿no? Que puedan haber compras públicas en las que vas a gastar menos, que los colegios, digamos, les bajen los precios de los textos escolares, ¿no? Que, digamos, más gente pueda acceder al libro, que puedan aumentar los tirajes, eso hace que bajen más los precios. Y yo creo que una industria editorial sólida como la que tiene Chile también tiene una buena oportunidad en la exportación, ¿no? O sea, hay bastante movimiento, digamos, de exportación y tienen una están en desventaja frente a los países que no tienen IVA en su país, ¿no? Para la exportación de libros. Así que yo creo que, bueno, debería ser algo a estudiar de parte de los gobiernos, ¿no? Y sobre todo el sector cultural, que yo creo que está muy fortalecido, la Dirección del Libro de Chile, la verdad, yo he ido a conversar con ellos, voy a las charlas que dan en la Feria de Santiago sobre las políticas culturales, cómo van avanzando en las políticas y realmente es un camino largo. Y acá recién vamos a empezar, digamos, con el Sistema Nacional de Bibliotecas que está realmente en una situación muy lamentable en nuestro país. Han pasado tantos años, digamos, de deterioro del Sistema Nacional de Bibliotecas que ya, digamos, la generación de jóvenes de ahorita no tiene la más mínima idea de lo que es una biblioteca pública, porque no hay a dónde mirar realmente acá donde hay una biblioteca pública, ¿no? Entonces, yo creo que eso es muy importante. No basta con la exoneración del IGB, también hay que invertir, digamos, en el Sistema Nacional de Bibliotecas y en medidas de fomento de la lectura, ¿no? Y eso hace que la sociedad progrese y mejore, ¿no? Entonces, miren el Sistema Nacional de Bibliotecas de Estados Unidos, por ejemplo, es así, es un servicio a los ciudadanos que ya trasciende los libros, ¿no? O sea, es realmente un vínculo con el Estado, que, digamos, es un servicio tan bueno para los ciudadanos que mejora la percepción del Estado, digamos, fomenta la ciudadanía. Así que en ese camino queremos estar nosotros y por eso seguimos luchando, ¿no?
José Carlos Alvariño, presidente de la Cámara Peruana del Libro. Con este panorama que tiene, bueno, claros, oscuros, grises, hay un aspecto de esta Feria Internacional del Libro de Lima, de la cual estamos aquí, en la mitad, estamos escuchando algunos ruidos, porque claro, está todo en movimiento. Es que sorprende el programa cultural que ustedes están desarrollando. Estamos hablando que están asistiendo dos premios Nobel de Literatura, dos. Bueno, tienen la suerte de que el suyo, el único, está vivo, lo que ya es una grandísima suerte, pero sí, todo viene otro, como es Moyano, un premio Nobel de China, increíble. Premios también, premios Cervantes, como Sergio Ramírez. Es decir, la cantidad de autores y de actividades que tiene el programa cultural de esta feria pareciera ser su columna vertebral. Es decir, acá están los libros, como bien señala, a falta de librerías y de bibliotecas, pero con un programa cultural que verdaderamente, es imposible asistir a todo porque es de primerísima calidad. ¿Cómo han logrado eso?
Sí, han sido años de buena gestión y digamos, los buenos escritores les gusta, digamos, ir a las ferias que digamos, los atienden bien, que tienen buena difusión y, digamos, es como un círculo, ¿no? O sea, empiezan a venir buenos escritores y entonces se pone en el radar de este jet set de la literatura, las casas editoriales también se animan a ayudar, a invertir y a traer, y entonces yo creo que eso es un círculo virtuoso que digamos los editores, los autores, pues les gusta difundir su obra, ¿no? O sea, para eso escriben, ¿no? Les gusta el contacto con el público, les gusta conocer a sus lectores y les gusta ganar nuevos lectores, ¿no? Entonces, yo creo que esta empezó con el esfuerzo que hicimos cuando fue Francia país invitado en el 2014, que vino el premio Nobel Eclesio, ¿no? Ya habíamos tenido, digamos, en las ferias anteriores escritores de renombre, pero siempre, digamos, un premio Nobel es digamos, que escoja venir al Perú es digamos, una buena señal, ¿no? y ha hablado muy bien de la feria. Ha venido la prensa europea también a cubrir la venida de, ¿no?, la prensa francesa, la prensa española, pues a cubrir la venida del premio Nobel. Y realmente se sorprende, es una feria que se hace en un parque, o sea, la gente se sorprende, o sea, hay una feria en un parque, que construyen el recinto, pero entran y realmente las instalaciones son de primera. Ya nos hemos vuelto profesionales también en el armado del recinto ferial, ¿no? Hay una buena relación con los proveedores y tenemos también un equipo que trabaja ya, digamos, fijo en la cámara, trabajando todo el año para las ferias del libro, ¿no? Que antes contratábamos a otras empresas, tercerizábamos, digamos, esto, y no alcanzan los tiempos, ¿no? O sea, ahorita ya estamos mirando la feria del otro año, la del 2021, la del 2022, o sea, ya estamos en esa proyección, ¿no? Y hay autores así que de repente no tienen agenda para poder venir el otro año, pues ya... Mira, el 2021 ya estamos pensando hacer esto, o sea, ya estamos en esa proyección de, hacer, digamos, cerrar con invitados internacionales de renombre a más largo plazo, ¿no? Y todas estas acciones las hacemos porque es necesario atraer a los lectores, ¿no? Digamos, al final la Feria del Libro se vuelve como una suerte de espectáculo, ¿no? Es un show business, ¿no? Vienen los grandes escritores, también los nacionales. Hay escritores nacionales como Alfredo Bryce, como Alonso Cueto, como Renato Cisneros, ¿no? Que realmente la gente los adora y vienen, ya saben que vienen a la feria, se hacen la foto con ellos, les firman sus libros, ¿no? Y bueno, ver pues a un premio Nobel o ver a un escritor de renombre, un premio Cervantes, ¿no? O incluso escritores juveniles, que están viniendo bastante, escritores juveniles de renombre vienen y atraen a ese público. Entonces, todas esas cosas, yo digamos, todas las ferias, mi sueño es, digamos, algo que no puedo medir, es cuántos nuevos lectores he ganado cada feria, ¿no? A cuánta gente he logrado atraer con todo este despliegue que hacemos, con todo, digamos, también la prensa. Los periodistas son lectores, son formados en la lectura, realmente son a veces escritores frustrados, que no me vayan a escuchar, no lo pases en Perú, ¿no? Entonces, le dan mucha cobertura a la feria, ¿no? Porque también genera interés, o sea, hay un gran interés porque este es el gran evento cultural del Perú, es la Feria Internacional del Libro, se ha vuelto el evento con más asistencia, ¿no? Más de 500,000 de visitantes en los 17 días de feria, ¿no? Entonces, todas esas cosas, todas las acciones que realizamos realmente es, por supuesto, en bien de nuestros asociados, para que les vaya bien, también es una oportunidad de venta importante, pero lo que queremos es que hacer del Perú un país de lectores, ¿no? Ese es nuestro objetivo, ¿no? Entonces, para eso hacemos todo el despliegue, ¿no?
Finalmente, José Carlos, ¿cómo hacemos para que Chile, Perú, Argentina, Bolivia, esta América del Sur, por cierto, ojalá unir también a Brasil, Ecuador, Paraguay, Uruguay, a nuestros países hermanos, podamos todos trabajar por un libro que circule con mayor facilidad, que nuestros lectores estén conectados, que nuestras lecturas complementarias de nuestros niños que se están formando hoy día, por cierto, se incluyan lectores de nuestras latitudes y no el libro, que sí, además, el libro español, sobre todo, pero sobre todo nuestros propios autores, nuestras propias lecturas, nuestras maneras de ver el mundo. ¿Cómo lo hacemos para estar más unidos y nos leamos más?
Sí, bueno, cada vez más las ferias de libros son una plataforma importante por la visibilización que tienen, ¿no? Pero digamos, las ferias pues duran un rato y el resto del año qué, ¿no? Entonces, digamos, están los espacios escolares y están las redes de distribución que son las librerías y están las bibliotecas públicas y las acciones de promoción de la lectura, ¿no? Pero los sistemas de, digamos, de distribución de los libros, de visibilización de los títulos, se publican muchísimos títulos. En el Perú nada más se publican 6,000 títulos al año, En Argentina, ahorita no recuerdo la cifra, pero debe ser por lo menos 5 veces más. Entonces son varios cientos de miles de títulos que, digamos, es un camino difícil de llegar a los lectores fuera de los miles que vienen también del otro lado del Atlántico, ¿no? Entonces, el camino que estamos escogiendo, que también es un camino largo, pero hacia ahí vamos, es armar catálogos digitales, para poder, para tener una gran base de datos de libros latinoamericanos, que ese es con Cerlal, que ese sueño está todavía ahí latente. Se está tratando de llevar adelante. Nosotros hemos empezado con el catálogo digital acá de libros peruanos. Es también una cultura que tiene que incorporar las propias editoriales, ¿no? Es un camino largo. Yo creo que en la cultura los caminos son así, son largos. Hay que ser tenaz, hay que digamos, estar preparados para el salto digital que cada vez yo siento que está más cerca, ¿no? Cada vez más, digamos, la gente se está acostumbrando, aunque sea menos agradable leer en un celular que leer un libro impreso, ¿no? Yo creo que cada vez más las nuevas generaciones que están naciendo, que están entrando al mundo de la información, están leyendo en dispositivos digitales, ¿no? Entonces yo creo que es innegable que el mundo digital, con la facilidad de transporte de los contenidos, que al final las editoriales somos creadores de contenidos, pues yo creo que ese mundo digital es donde se va a dar la gran revolución de la movilidad de contenidos, en el mundo, ¿no? Y yo creo que, digamos, el fortalecer la presencia digital de los contenidos de las editoriales es el camino que debemos seguir para lograr una fuerza latinoamericana, iberoamericana, ¿no? Que haga frente, pues, a las otras fuerzas que están ahí creciendo y que, digamos, están copando el mundo digital. Todavía no tienen una presencia fuerte en América Latina, pero eventualmente la van a tener porque sigue aumentando la velocidad de la transmisión de datos, sigue aumentando el número de usuarios y sigue aumentando la costumbre de los usuarios a acceder en el mundo digital, ¿no? Entonces, mientras tanto, nosotros seguimos porque creemos que el mundo del libro en papel es el que va a seguir primando por muchos años, ¿no? Pero tenemos que pensar hacia adelante, tenemos que pensar de acá 15, 20 años, pues es probable que el escenario sea totalmente distinto, ¿no? Entonces hay que estar con un pie dentro del mundo digital porque no nos puede agarrar, digamos, un cambio brusco sin estar preparados, ¿no?
Bueno, muchísimas gracias por esta conversación en la que quedamos felices, contentos, porque son tantas buenas noticias que recibimos desde el Perú aquí en esta Feria Internacional del Libro de Lima, en la 24ª versión, y que, bueno, a la cual le quedan un par de fin de semanas, así que les deseamos mucha suerte, que tengan una muy buena feria, que la disfrute también, porque es verdaderamente agotador, pero sobre todo esperamos que ustedes también puedan gozarla y puedan tener excelentes ventas y puedan seguir creciendo mucho más. Gracias, José Carlos Alvariño.
Muchas gracias y, bueno, un saludo a todos los amigos chilenos, sobre todo, ya he escuchado que los gremios se han puesto de acuerdo, los gremios de editores, para llevar adelante, digamos, actividades juntos, hacer la gran feria internacional, que al final las ferias internacionales son como una suerte de transnacional tácita, en el que, digamos, todos nos estamos mirando unos a otros y estamos en una sinergia positiva y tenemos una función social también con la que tenemos que cumplir, y yo creo que ya los gremios de Chile se han puesto de acuerdo y yo les deseo lo mejor, que sigan dialogando y que lleguen, digamos, a poder volver a tener su Feria Internacional del Libro, que a la que yo he visitado siempre y que ha sido maravillosa, ¿no?
Muchas gracias. Y ahora ya nos vamos rápidamente, los dejamos en esta transmisión especial desde la Feria Internacional del Libro de Lima. Sí, ahora estamos más calladitos, tenemos silencio en el que les podemos compartir entonces los contenidos de este programa, pero por cierto que hemos hecho este programa en el furor, ahí en el fragor, que significa una Feria del Libro que está bullente, que está verdaderamente energizada y que nos produce alegría, solamente alegría de ver a un país que tiene al libro con un 0% de IVA, no ningún impuesto al libro en el Perú, y que promete entonces, o que ellos ponen al libro en el centro de su desarrollo. Esperamos que esta entrevista, que este programa lo puedan escuchar nuestras autoridades, lo que dudo por supuesto, pero bueno, esos son nuestros votos para que entiendan de la importancia de lo que significa no solamente la derrama económica, sino que significa la densidad cultural que produce el acceso al libro a través de un IVA diferenciado, o simplemente que el libro no tenga ningún tipo de impuesto. Bueno, ya nos vamos, contentos de poder haber compartido con ustedes este programa especial desde Lima, y les mando un gran abrazo y nos encontramos la próxima semana allí, en estudio, en vivo y en directo. Muchas gracias y que disfruten y tengan un fin de semana muy leído.
Hemos presentado Vuelan las Plumas. Puede volver a escuchar el programa esta noche a las 24 horas a través de Radio Universidad de Chile y todas las entrevistas en el sitio vuelanlasplumas.cl.